Chicos, parece que es groso esto, ¿eh? Es groso porque me está saludando todos. Acaba de llegar Gabriel Catopó, dice el intendente de San Martín, me dice felicitaciones. Este, como que todo el mundo está con este tema del debate. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Empiezo de usted, después termino tratando de vos a todo el mundo. Me empiezo de usted porque acá en la folclórica está el maestro Larrea, que fue mi jefe, que me enseñó a tratar de usted a la gente, Catopodis.
Bueno, primero felicitaciones por este notición. La verdad que justo va a ser toda la suerte, pero además va a ser un momento muy importante, ¿no? Para el país, y un debate que creo que va a ser muy enriquecedor. Hay muchos que dicen que no hace falta, que no es necesario, que esto, que aquello. A mí me parece que está bueno.
¿Está bueno?
Sí.
A mí me dio un poco de impresión, así me corrió un poquito de frío, porque bueno, tengo que ir a Santa Fe y estoy para abrir el debate. O sea, wow, dije, qué problemón. ¿Cómo será, no? Me voy a tener que poner en autos. Ya tengo una conversación pendiente hoy con Bonelli, que lo ha hecho algunas veces, o lo hizo la última vez, para ver de qué se trata. Porque más allá de presentar, no sé si hay realmente moderación, hay que dejar hablar, en qué momento hay que... Todo eso uno se tiene que enterar, ¿no? ¿Cuáles son las reglas?
Bueno, pero te sobra para todo eso.
Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Estábamos hablando hoy de pobreza y venimos hablando de los datos de pobreza, y lamentablemente vamos a empezar con este tema porque en el conurbano es donde más se ve la pobreza, donde más se siente la pobreza. Una pobreza que sabemos estructural, los que venimos hablando de esto, y en este programa se viene hablando con Alejandro Katz, sabemos que la pobreza tiene, o sea, nunca hubo menos de 25 desde los 90 en adelante, para empezar de una fecha, ¿no? No hubo menos de 25. Menem entregó el gobierno a De la Rúa con muchísima pobreza, con casi 28%, según mi memoria. Se sube, hay un núcleo duro, pero está creciendo, y está creciendo la indigencia. ¿Qué pasa en el Partido de San Martín?
Bueno, en general me parece que es la marca de la crisis, ¿no? Que tengamos la pobreza, los índices de pobreza parecidos a los del 2001, habla de la situación que estamos viviendo como país. Lo segundo es, creo que hay que entender que detrás de esas cifras, detrás de los millones, detrás de los índices, hay gente, hay historias de vida que nosotros, los intendentes y los que estamos en el territorio, las vemos todos los días, ¿no? Son rostros, son familias con hábitos, con ritmos y rutinas de un barrio y de muchos barrios que vienen golpeados por estos datos. Claramente es un problema estructural en la Argentina, pero yo tengo que decir con mucha claridad que también una parte muy importante de estos datos son el resultado de estas políticas. Hay mucho de lo que ha hecho este gobierno para que tengamos estas cifras. El endeudamiento es de ellos, el default es de ellos, los tarifazos son de ellos.
Y básicamente la devaluación, porque las devaluaciones traen inflación. Golpean, esto es así, devaluación, inflación, pobreza.
Los aumentos de precios y las devaluaciones son una fábrica de generar pobres en la Argentina, y siempre el hilo se corta por lo más delgado y siempre golpea a los sectores más pobres. En este caso el dato para mí distintivo es que claramente, y nosotros lo vemos hace ya mucho tiempo, no necesitamos cifras para entender lo que está pasando en la calle, está golpeando a sectores medios. Históricamente la pobreza estaba focalizada en situaciones muy estructurales, niveles de indigencia, gente que estaba afuera del sistema desde décadas, pero no hay dudas de que esta crisis viene a golpear a sectores, lo que se llama nuevos pobres, sectores medios empobrecidos, y lo vemos nosotros en San Martín y en cualquier ciudad y en cualquier municipio, porque es la familia de clase media baja que viene a pedir una ayuda para pagar el aguinaldo, que no puede comprar los remedios, que no puede pagar las expensas, que no puede pagar la cuota del auto, del hipotecario, y eso es un nuevo rostro de la demanda y de la crisis que no estábamos acostumbrados en la Argentina. En el 2001, el que estaba adentro del colectivo estaba medianamente contenido, y el que estaba afuera estaba mal. Acá está mal el que está afuera, pero el que está adentro también tiene, porque pierde por paliza el salario, el poder de compra contra los precios y contra la inflación.
Ahora, el año que viene va a ser duro para cualquiera. O sea, 2020 va a ser duro para todos, según lo que uno escucha de todos los candidatos, ¿no? Hablando, digamos, mano a mano.
Sí, dos datos más de la pobreza y cierro.
Ah, sí, cómo no, cómo no.
Una, un dato favorable, positivo, bueno, no la naturalizamos.
Ah,
la sociedad argentina ha decidido desde hace mucho que no queremos convivir como un dato dado estos niveles de pobreza, y eso me parece que es un dato de mucha madurez y un activo muy fuerte en nuestra sociedad. Hay otras sociedades que, en la región y en otros lugares del mundo, que conviven y lo tienen como dato dado. No, y lo segundo que me parece también importante, lamentablemente, por eso, una positiva y una negativa, la negativa es que todavía no está visto lo peor. Sabemos que este segundo semestre, que se va a medir más adelante, va a dar datos.
A ver, no está visto el número peor, pero sí está visto lo que está pasando. Lo que está pasando ahora. Es cierto que no la naturalizamos, pero es relativamente cierto como buena noticia, porque todos sabemos que un país que produce alimentos no puede tener gente que no come o que no cumple con las necesidades básicas. Pero tampoco se resuelve.
Y bueno, pero que reaccione la gente, que no aparezca como un dato dado, que no la naturalicemos, me parece que es un primer presupuesto. No, por supuesto que el 2020 y lo que viene va a ser complejo, y creo que a todos nos va a requerir, nos va a exigir más seriedad y más responsabilidad desde el oficialismo, a lo que nos toque ser oficialismo, tenemos mucha confianza en eso, y a los que les toque la oposición, y no hay duda de que se sale, como bien dice Alberto Fernández, de esta crisis, esto se termina, se empieza a recorrer otra etapa desde un gran acuerdo social que equipare un poco mejor los esfuerzos, que reparta mejor los esfuerzos que hoy están de alguna manera distribuidos en términos de poner el hombro para salir adelante.
Cuando, bueno, me quedó pendiente, voy a anotar lo de los esfuerzos porque me interesa en relación a ciertas medidas que podría llegar a tomar el gobierno de Alberto Fernández si fuera elegido, que es esto de, por ejemplo, aumentar los bienes personales, ¿no? Que es una de las cosas de las que se está hablando y de las que habló. Ahora salió este fin de semana, Gabriel, una conversación entre Alberto Fernández y Beatriz Arlo, donde él dijo que sí, que los impuestos de bienes personales era bajo.
Bueno, me parece que son algunas orientaciones, son algunas...
Cuando hablas de esfuerzos te referís a eso.
Claro, son algunas orientaciones que él está empezando a plantear con mucha claridad de cómo se nivela un poco una cancha que nosotros sentimos que está muy desnivelada para el mismo lado, para el mismo arco, porque no hay dudas de que son muy pocos los sectores que le fue bien en estos 4 años. Lo que hay que romper también es esta dinámica en la Argentina donde a todos nos fue mal. Le fue mal al operario textil de Villa Lynch en San Martín, pero le fue mal también al empresario textil de San Martín. Le fue mal al gran empresario de una multinacional en estos 4 años y también le fue mal a un tallercito metalúrgico de mi ciudad o de cualquier ciudad del conurbano. Entonces, esa dinámica en la que todos perdemos hay que pararla, hay que romperla. Y hay que realmente repensar cómo construir y imaginar políticas con un país para 44 millones de argentinos.
2020 va a estar complejo en cualquier caso, ¿no? Gane quien gane va a ser complejo. Está bien, cada uno dirá menos complejo conmigo, pero va a ser complicado porque hay vencimientos, porque no sabemos cuándo llega la plata del fondo, porque... Bueno, porque no se puede de golpe inventar todo, ¿no? Y que haya trabajo para todos.
Bueno, para esa situación que va a ser compleja, para mí es muy estimulante escucharlo, Alberto. Un tipo que dice que se terminaron en la Argentina los discursos únicos. Eso es, me parece, una buena noticia y es algo que todos estamos esperando. Empezar a cerrar esta grieta, ocuparnos de los problemas de la gente, que siempre son problemas comunes. Son problemas de la vida cotidiana. Lo que para este gobierno es lujo, pero que para la gente es cosas concretas de todos los días, poder comprar los remedios, poder llevar a tu hijo alguna actividad, poder pagar una mejora en tu casa o organizar un pequeño viajecito. El macrismo, de alguna manera, fue imparable en invadir todos los momentos del día de una familia tipo en la Argentina. Desde muy temprano, cualquiera de los que estamos acá sufrimos las consecuencias de las políticas de Macri. Cuando pasamos la SUBE, cuando cargamos nafta, cuando llevamos a los pibes a la escuela y tenemos que ya pagar la matrícula del 2020 que viene con un 30% de aumento, cuando tenemos que pagar la boleta de luz, es medio insoportable vivir así. Me parece que de lo que se trata, y por eso rescato el liderazgo de Alberto como el tipo que está en condiciones de llevar adelante este momento en la Argentina, me parece que es muy importante escuchar.
Insisto que el 2020 va a venir con estas mismas amarguras, con la inflación, con la sube, con la nafta cara, no, con las tarifas caras.
Pero con un esfuerzo que al que se le agreguen políticas y que entonces ese esfuerzo genere algún fruto. Hoy estamos haciendo esfuerzo y sacrificio y no vemos nunca la otra orilla.
Está desesperada Cecilia Buflet haciéndome señas y yo no paro de hablar. Dale.
No, pensaba que Catopodis tiene experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social y esta semana se escuchaba algunos expertos hablar de, y pensaba, en este nivel de pobreza similar al de 2001 y demás, en algún momento el Plan Jefes resultó como un esquema que logró como erradicar la indigencia o barrer eso, digamos. ¿Ahora se pueden tomar medidas así de globales que resuelvan problemas o es mucho más compleja la cosa, digamos? ¿Cómo se resuelve, digamos, ese nivel de pobreza y sobre todo de indigencia tan alto, ¿no?
Dos desafíos muy concretos. Uno es el de seguir fortaleciendo estos programas de transferencias, es el Jefes y Jefas o es
la UH. Es AUH,
claro, pero que significan de alguna manera que la gente tenga plata en el bolsillo y eso sin duda genera un colchón. Y cuando nos preguntan a los intendentes por qué no hay estallido, bueno, no hay estallido porque estamos todos poniéndole el cuerpo, curas, intendentes, organizaciones sociales, sosteniendo todos los días en nuestros barrios, pero además porque hay un gran colchón social. Y el segundo eje es poder llevar adelante procesos de infraestructura social en los barrios que significan agua, cloaca, pavimento y luz, cosas básicas. Yo en mi municipio, en todos los barrios, estoy llegando con pavimento, luz, agua y cloaca, centro de salud, y es, me parece, como ir también pegándole a la pobreza desde el otro lado, ya no desde el lado del ingreso, del bolsillo, sino desde el lado de cambiar las condiciones estructurales que permitan que una familia pueda ir sintiéndose que va mejorando y que va accediendo a esos servicios básicos que lamentablemente todavía siguen siendo un pendiente en la Argentina.
Estamos en el 11-65-84-08-70. Rafa, nosotros le pedimos demasiadas cosas a los oyentes, pero responden. Por ejemplo, les pedimos versiones de nuestra amorosa de hoy. Nos escriben de todos los rincones. Está el intendente de San Martín. Si quieren hacer comentarios o hacerle una pregunta al intendente, entienda usted, intendente, que esta no es como las radios a las que usted va, que está llena de gente del conurbano o de gente de la capital, porteños que le van a decir adelante o a ver, ¿por qué está con los K? ¿Qué sé yo? ¿O es usted es K o no es K? ¿O está con Cristina o está con Alberto? Pero acá tenemos la suerte de tener un país entero que nos está escuchando y gente de muy buen humor y buenos modales, Gabriel. Dígame, Rafa.
Lo dice David, que vive en Villaluro. Dice,
a ver.
Inflación de 30%, pobreza 29%, default de economías regionales destruidas. Los logros de 12 años de los K. ¿No fue usted intendente en ese periodo? ¿Cuál es su autocrítica?
No fue autocrítica, fue crítica. Yo de alguna manera tuve muchas diferencias con cosas que no se resolvieron bien en esa etapa.
Vamos a ubicarlo. Usted estaba con Massa en ese momento, sí, ¿no? Claro. O agrupado, digamos, entre quienes hacían una crítica a este gobierno de Cristina.
Teníamos muchos temas que no compartíamos ahora, y Alberto Fernández y muchos otros dirigentes, pero lo que no tengo duda es de que el empresario PYME estaba mejor hace 4 años que ahora. Lo que no tengo duda es que un vecino de Carcova, donde está el padre Pepe, estaba mejor hace 4 años.
¿Por qué
años
le dice Carcova? ¿No es Carcova?
Sí, algunos le llaman Carcova y la gente del barrio le dice Carcova.
¿Le dice Carcova? Sí, no sabía. Sí. Mil perdones. No. Para mí es la Escuela Superior de Arte de la Carcova, pero
claro, Carcova también. Claro, pero el barrio, los vecinos
sí,
de ahí
está
le
bien,
llaman
perfecto,
Carcova y nosotros ya le no llamamos Carcova.
No le vamos
Carcova
a decir Helen a Burlingame, claro. Dale.
No, bueno, David además quiere anotarse para el reloj, lo anotamos.
Lo anotamos, sí, intendente. Todo. Sí, claro, obvio, sí, claro, por supuesto. Vamos a recordar algunas cosas, ustedes quizás no lo saben, pero está claro que estaba cerca de Randazzo, cerca de Sergio Massa, de Alberto Fernández, de quienes tenían una mirada distinta del gobierno de Cristina, y tuvo una curiosidad cuando vino la ola amarilla en 2015, salió reelecto Catopodis, que no es claramente amarillo, ¿no? Vamos a recordarlo. Todo lo que hay para preguntarle a Catopodis, no sé por dónde empezar, pero ese me quedo pensando, por ejemplo, en lo que dijo hace un par de semanas, estuvo acá Graciela Camaño, que decía, ¿cómo van a hacer en el próximo gobierno para cuando vengan temas en los que piensan tan distintos unos de otros, ¿no? Ella sufre, seguramente no lo dice porque es una política seria, pero claro, ella estuvo trabajando con Sergio Massa en cuestiones como extensión de dominio, en temas como el testigo protegido y dice, va a haber muchas diferencias dentro de este espacio, Gabriel.
Bueno, yo tengo mucho respeto por Graciela, pero esa es la preocupación que tiene Graciela, no la que tenemos nosotros, porque la verdad que hemos llevado adelante este proceso de unidad con mucho respeto por la diversidad,
Pero en relación a esto, digamos, hay leyes que pueden ir en contra de la misma Cristina,
bueno,
¿no?
Y será seguramente un debate y llevaremos adelante y sostendremos estas orientaciones que en general se viene planteando y viene planteando Alberto Fernández, y habrá disidencia, y Alberto cada vez que alguien expresa algo distinto no lo calla y dice, bueno, él nos dijo y me dijo a mí, Gabriel, estuvimos mucho tiempo quejándonos de los discursos únicos y de las posiciones hegemónicas, ahora tenemos que generar realmente condiciones para que todos podamos expresarnos y seguramente de ese debate sale lo mejor. Me parece que la gran decisión del Frente de Todos, y por lo que creo que hubo un respaldo electoral, fue con esta idea de sumar miradas diferentes para recorrer esta etapa de la Argentina, de pensar en un proceso menos sectario y más amplio, de pensar que tenemos que sumar a otros que piensan diferentes, porque seguramente desde ese lugar, desde esa diversidad, podemos encontrar mejores respuestas. Pero no solo lo dijimos en campaña, es una práctica cotidiana de Alberto. Alberto sacó el 50% de los votos y al otro día convocó a un gran diálogo social. No lo dijo cuando sacó el 20% de los votos, cuando estamos pidiendo la hora en el partido. Lo dijo en el momento de mayor euforia. Me parece que hay...
De 45, ¿no?
No, un poco
47.
Más.
47. Ahora, pregunto, hoy es algunas cosas que de asociación libre, ¿no? Hoy en Perú sabe lo que está pasando, ¿no?
Sí, claro.
No hay presidente y en realidad hay dos presidentes. Porque el presidente dispuso que no funcione más el Congreso y el Congreso dispuso que no funcione más el presidente. O sea que está el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Y eso no se puede sino asociar. Uno de los fantasmas es esta cuestión, ¿no? De dos miradas del país, uh-huh, entre Alberto y Cristina, y que pudiera suceder, aunque ahora dice Alberto Fernández que son amigos otra vez, un choque de miradas muy fuerte, ¿no?
Me parece que hay claramente una decisión de consolidar este gran frente de unidad, de sumar las distintas miradas. Cristina seguramente tendrá opinión en muchos temas desde su experiencia. Que piensen lo mismo no quiere decir que Alberto esté subordinado a la posición de Cristina, simplemente
pero quiere, no, piensan decir distinto, no piensan
que,
lo
no,
mismo.
No, que en muchos temas piensan lo mismo, ¿no? En muchos sí. temas piensan lo mismo porque tienen visiones parecidas de lo que hay que hacer en el país. Y en otros temas donde por ahí tengan miradas diferentes, bueno, está claro que a partir del 10 de diciembre es Alberto quien va a liderar y quien va a conducir esta etapa, pero siempre conforme también a ser parte de una alianza, de un acuerdo político que es amplio y que rescata.
No puede
la
pasar
figura
lo
de
que
Cristina,
está pasando en Perú.
Rescata la figura de Cristina, rescata la figura de los gobernadores, rescata la figura de Sergio Massa. Es Alberto el que fue a buscar también y logró estos niveles de acuerdo para conformar este gran frente de unidad, y es el que primero dice no alcanza con esto, y al partir del 10 de diciembre lo que sirvió para ganar la alianza electoral no alcanza para gobernar y hay que seguir sumando, y me parece que eso está bien bueno. Está bien bueno que hayamos ido con Alberto como fuimos a Bolivia, que está alineado ideológicamente con Alberto, y al otro día nos fuimos a Perú a ver a Vizcarra, que claramente no está en la misma posición ideológica. ¿Y cuál era el mensaje de Alberto? Bueno, hay que ir construyendo en la región con todos, con los que piensan igual, pero también con los que piensan diferentes.
Catopodis, con esa participación en alguno de los viajes al exterior de Alberto, se habló mucho de que pudiera ser parte del gabinete nacional. ¿Va a ser intendente o va a ser ministro?
No, voy a ser intendente y estoy entusiasmado con lo de San Martín, y va a ser seguramente después del 10 de diciembre Después del 27, perdón, cuando Alberto defina cuál es el equipo de colaboradores que lo va a acompañar. Hoy la prioridad está puesta en cómo desde San Martín lo ayudamos a que Alberto pueda ganar mejor y Axel ampliar su diferencia en la provincia.
Se nos vienen las noticias de las 14. Faltan, lo que pasa lo anunciamos así, porque se nos viene encima el top y nos quedamos hablando solos como unos locos, porque viene de otro piso para toda la Argentina. Uy, todas las cosas que hay para hablar. No hay
un montón.
Sí.
Nos quedamos hasta las 4.
El otro día le escribí a Randazzo, Catopodis, le escribí y le pregunté y me dijo, no voy a ningún lado, no. ¿Y si te llaman para trabajar? Y me dijo, estoy muy tranquilo.
Lo llamó. Hola, Catopodis.
Ay, no, Chiche, escúcheme,
se me lo noticia.
No, te está mintiendo, Randazzo. Si lo llaman, va.
No sé, no tengo idea, porque yo no le puedo decir algo que no sé.
No, te tiene que decir que no, pero si lo llaman, va, ¿cómo no va a ir?
Pero Catopodis estaba por decir cómo lo ve él.
Ahora nos va a decir.
Hay una versión instrumental de La Amorosa, está en el aire, la interpreta nada más y nada menos que Don Atahualpa Yupanqui. Lo acaban de pedir David, que vive en Villaluro, y Gabriela, que está en Jujuy. Nos escribieron al 11-65-84-08-70.
Estaba el molesto del falso Chiche Hellblum, Catopodis, acá empezando a hablar. Sí. Cuando de Randazzo estábamos hablando, cuando llegaron las noticias.
Diciendo de Randazzo no, claro, iba a agarrar,
sí,
nada.
Yo estaba diciendo que como sonaba, le escribí y me dijo, no, María Laura, no. Sí. Y acá, no sé, quiero, como Catopodis lo conoce, me interesaba saber su opinión.
Dijo, no, me parece que no
ando,
no sé,
muy
qué va a ser
tranquilo.
Florencio, y cuáles son los planes de Alberto, pero creo que claramente está para ayudar por ahí más con ideas y con propuestas y con miradas que con una gestión diaria en un ministerio, pero la verdad que no lo sé.
Ahora, siempre se dice que no se le puede decir que no a un presidente.
Y es probable, pero me parece que en el caso de ellos, de estos personajes, Alberto, Florencio, es una relación que sí me parece supone la posibilidad de conversar y acordar qué puede ser lo mejor. Me parece que hay muchos lugares de donde aportar y acompañar a Alberto en la nueva etapa que no tienen que circunscribirse a qué ministerio ocupar.
Hoy tengo la nota de Clarín que dice más pistas de Alberto Fernández sobre su posible gabinete. Está llevando a San Juan hoy a María Eugenia Bielsa.
Es una buena pista, parece, ¿no?
Cecilia, ¿por qué no me rumbeás?
Con el eje del hábitat y lo que tiene que ver con un déficit de la Argentina, que es la vivienda, ¿no? Y la vivienda social. Hay que pensar ahora en cómo reconstruir el procrear, pero también hay que pensar en un procrear social, ¿no? En una respuesta para millones de argentinos que no tienen recibo, que no pueden ir a la puerta del ANSES, pero que sí tienen necesidad de mejorar su pieza, hacer el baño, el núcleo húmedo, Y me parece que ese es también un objetivo en la cabeza de Alberto.
Felipe Carlos Solá, dice Clarín, ya lo está tratando a Felipe con mucha formalidad. Felipe Carlos, sí. Dice Clarín, hola Felipe, qué suerte. Quedamos en un asado que no nos estaría dando. Acompañó al postulante presidencial en sus viajes internacionales. Sí. Eso es lo que está dando a entender Diario Clarín. Cecilia, yo te habilito a vos para no ponerlo acá a tu
posición. Ya me puso doble nombre, digamos.
En cambio, dice Clarín, para el interior del país calificó siempre Eduardo Guado de Pedro.
Y ese sería además una figura importante. Sería un poco Guado de Pedro, se jugaría el rol del representante del kirchnerismo y de la Cámpora en el gabinete, ¿no? Digamos, sería la muestra de esa alianza de varios peronismos.
Dos colaboradores cotidianos de Alberto en medios. Dice acá Juan Pablo Biondi, su vocero, y Miguel Cuberos, pero no dice de qué se ocuparían, ¿no? Si se ocupan del protocolo, si se ocupan de los medios. ¿Sabe algo de cómo vienen los medios para Alberto, Catopodis?
Bueno, lo que hemos escuchado de él, ¿no? Y lo que viene haciendo, me parece que en la práctica cotidiana, que es hablar con todos y que todos puedan expresarse y que esto funcione de una manera más normal.
Anabel Fernández Sagasti dice fue muy considerada por Alberto, es quien perdió en Mendoza este domingo y que califica como ministeriable. Para Alberto, yo lo miro cuando podés porque es el que nuestro invitado, pero estoy leyendo una nota de Clarín de hoy. Sí se sabe que es la preferida de Cristina, ¿no? Que está muy cerca de... Ay, se calla, no dice nada, Cecilia. Tenemos este hueco, no se pronuncia Catopodis. Y también hablan de Matías Lamens como una debilidad de Alberto.
Me parece que Matías ha cumplido y está cumpliendo una tarea en la campaña de la ciudad, y me parece que está también garantizado que va a haber mujeres en el gabinete, ya nombraste algunas. Y creo
yo
que
a quién nombré, a María Eugenia Bielsa, él ya habló del Ministerio de la Mujer a cargo de Victoria.
Pensemos en un gabinete
Donda.
Ampliado, ¿no? Más allá de los ministerios, para pensar en algo que pueda tener una buena representación.
Tengo dos nada más género. Yo hasta ahora.
Pero por eso te hablo de ahí descentralizados, secretarías.
Bueno, Anabel Fernández Sagasti, ¿Fernández está bien?
Sí, Fernández Sagasti.
Sería otra representante de Cristina.
Y otra mujer puede llegar a ser Marcela Lozardo.
Ahí está, nos olvidamos, es
como
verdad.
Como posible ministra
de Justicia.
Que
no lo dice Clarín hoy, ¿no? No lo dice Clarín hoy. También
Clarín hace silencio.
Hace silencio total.
Lo decimos
nosotros. Y acá Clarín está hablando, miren, fíjense, yo nombré a Randazzo, no había leído esta nota, a Randazzo, que almorzó largamente, dice, con Alberto Fernández en el Faena la semana pasada. Y acá se pregunta Clarín, ¿Ministerio de Infraestructura para el ex titular de Transporte? Bueno, nos ponemos en un brete, Catopodis, porque lo suyo no. Usted no va a estar. Usted va a ser intendente de San Martín. Y si lo llama el presidente, como dice Martín Angulo...
Veremos.
¿Veremos?
Bueno, no dijo que no.
No dijo
es
que
difícil
no.
Decirla con un presidente.
¿Qué pasa, Chiche? ¿Se está aburriendo con nosotros?
No,
¿está prestando
nada.
Atención?
Estoy escuchando muchas preguntas para acá.
Haga una alguna aguda. Aguda.
Es lo mío. Es lo mío. Alberto habló mucho de los intendentes en su campaña. Intendentes y gobernadores destacó. ¿Hay un rol distinto para el hipotético gobierno de Alberto para los intendentes? Digamos, que cambia el rol para lo que era. Bueno, los intendentes como que siempre están en su propia interna, en su propio distrito, y hacen su tema. ¿Está planteado un rol distinto?
Dos cosas. Lo primero es que los intendentes nos sentimos hoy escuchados por Alberto, y eso la verdad que está
no
bueno.
¿No pasaba?
Bueno, pasaba en algunos casos, en estos 4 años por supuesto que no, por lo menos los que estamos en la oposición, y la posibilidad de volver a tener un candidato a presidente que piense las políticas, que piense las prioridades con los intendentes, que nos haya convocado, que nos haya invitado, en el caso mío y de Juanchi Zabaleta, a recorrer, a viajar, a acompañarlo a 2 países limítrofes. Bueno, la verdad que
dice algo,
en la región. O sea, claro, algo. Y después me parece que hay una preocupación de Alberto de cómo pensar políticas públicas y una agenda que genere efectos, respuestas, con en clave de territorialidad, sí. ¿No? ¿Cómo hacemos para cambiarle la vida a la gente? ¿Cómo las medidas y las decisiones que se toman en un ministerio, sí, y cuando se piensan los presupuestos se ponen realmente al servicio de cambiarle, mejorarle la vida, sí, a cada vecino, a cada vecina? Entonces, ese pulso, en eso claramente yo creo que va a haber un gobierno con fuerte vocación por descentralizar, por llevar buena parte de las políticas al territorio, por construir más de abajo para arriba que de arriba para abajo, y por construir claramente, sí, agendas de corresponsabilidad entre los municipios, las provincias y el gobierno nacional.
Y esta pregunta es más política, más difícil, ¿eh? Yo te tuteo, no sé cómo hay a la hora, porque son muy pibes, podría ser.
Ahora lo estoy tuteando, ya lo estoy tuteando. No, hago un esfuerzo, pero no, sí, puedo.
Se habla de acuerdos, Alberto habla mucho de acuerdos, hay que acordar. Una pregunta medio picante, ¿cómo se hace para acordar con sectores que no han respetado acuerdos previos con otros gobiernos? Por ejemplo, automotrices, laboratorios, campos, supermercadistas. Los campos se comprometieron a liquidar cosecha y no liquidan. Los fabricantes de autos le metieron el impuesto a autos que tenían componente nacional. Los laboratorios, etcétera, lo que te nombré. ¿Cómo se hace para...? Porque hay que ser optimista en pensando en volver a acordar con esos sectores. ¿O hay que ponerlos un poco contra la pared?
No, hay que recuperar las capacidades del Estado, las herramientas del Estado que este gobierno durante 4 años fue entregando, ¿no? Este gobierno fue relegando, fue renunciando.
¿Qué serían las capacidades del Estado?
Bueno, la capacidad de poder hacer efectivas las decisiones. Los acuerdos tienen una parte voluntaria, por supuesto, pero también hay un rol de centralidad del Estado. Nosotros somos de los que creemos, y Alberto en particular, de que el orden social en una comunidad se organiza desde el Estado y no desde el mercado, que es el Estado el que está en condiciones de construir orden social, de asignar mejor los premios y castigos, de organizar mejor los esfuerzos, y no el mercado, que tiene otra lógica y tiene una lógica de eficacia, rentabilidad, productividad.
Hoy, por ejemplo, los supermercados aumentaron en 25 productos un 8% promedio a los que les habían bajado el IVA, con lo cual ya la baja del IVA es del 10-12.
Pero además vos necesitás un Estado fuerte que pueda tener presencia, que pueda tener herramientas para, de vuelta, poder definir hacia dónde queremos ir como país.
Es que hay que multar al que incumpla.
No, que tenemos que acordar y establecer reglas de juego claras para todas, para los empresarios, para los grandes empresarios y para el conjunto de la sociedad, pero después tiene que haber un Estado que defina y que marque ese rumbo. Yo en San Martín, gobernar la Argentina no es fácil, ese es un primer dato, no es sencillo, no es para cualquiera, no es para venir y creer que con 2 o 3 medidas esperamos que la cosa se reactive y ya. No, hay que estar todos los días arremangado, lidiando, construyendo acuerdos. En San Martín yo le bajé el 40% de los impuestos a las pymes a partir del 2017 con una emergencia pyme. Y eso lo hice en el marco de un acuerdo con las pymes, con las cámaras y con todos los gremios de mi ciudad. Y todos los días voy construyendo acuerdos, pero lo hago desde la centralidad del Estado municipal. Y enfrento las crisis como estas administrando bien los recursos, porque es tener las cuentas públicas equilibradas, no tener deuda, que me permite a mí plantarme y poder planificar y decidir qué quiero para mi ciudad.
Es cierto que Catopodi tiene, creo que si no es el primero, es el segundo municipio en transparencia que mide ASAP, la Asociación de Presupuesto, dice que tiene uno de los presupuestos, los datos más
Y toda la obra pública en San Martín la hacemos con fondos municipales y no hemos tenido casi ayuda ni de la provincia ni de la nación, y el sábado inauguramos el segundo paso bajo nivel. Lo estamos haciendo en este contexto de crisis de la Argentina y no le debemos plata a nadie, y lo hacemos con fondos municipales y tenemos las cuentas públicas equilibradas, y todos los días fortalecemos la ayuda social. En el 2017 atendíamos 1.000 familias por mes en la ventanilla de atención social y hoy atendemos 3.600.
¿Y cómo hace Catopodis? ¿Qué es lo que hace que no hacen otros municipios?
Son muchos municipios los que tienen modelos de gestión equilibrados, con buen estado, ¿no? Con buenas políticas públicas. En el caso de San Martín, Nosotros tenemos una administración muy rigurosa, muy ordenada, tenemos una tarea social enorme, llevando lo mejor del Estado a los lugares más pobres, mejoramos la calidad de vida de todos los vecinos de San Martín, pero de los sectores más pobres, sin duda, por encima de la media, porque son los que necesitan de una respuesta mucho más efectiva y mucho más directa, y 10.000 abuelos no pagan el ABL durante todo el año, y tenemos dos natatorios que son, por supuesto, gratuitos y de mucha calidad, y creemos que lo público tiene que ser de calidad, tiene que ser sinónimo de calidad, los trenes tienen que ser de calidad, la seguridad tiene que ser de calidad, la salud pública tiene que ser de calidad, y el Estado tiene que garantizar servicios de calidad.
A ver, ¿alguna pregunta que lo ponga contra las cuerdas?
Bueno, no, en este caso, no, está a favor.
Bueno,
porque
hay que leerla esa.
Porque Daniel...
Sí, dale, todo.
En respuesta a la gente que habla de los 12 años del gobierno peronista, ¿no tienen otro argumento? ¿Qué ha hecho el oficialismo en los últimos cuatro?
Es editorial. Sí.
Es una editorial. Eso nos pasa más de una vez, que nos escriben todo. Pero bueno, él está a favor del peronismo, dale.
Además de incrementar la pobreza, la inflación, el desempleo, el cierre de las pymes, la fuga de capitales, la corrupción de la familia del presidente, la deuda que van a pagar nuestros hijos, espero que dejen de hacer campaña macrista en la radio pública. La gente les dará respuesta el 27 de octubre, dice con bastante enojo Daniel desde Neuquén.
Bueno, Daniel, no, nosotros intentamos no hacer campaña con nadie o con todos, porque intentamos tener a todos, de hecho hemos tenido siempre a todos. No te adelanto los que están viniendo, porque Daniel y todos, porque tenemos miedo, viste que a veces a último momento alguno cambia la agenda, nos ha pasado, pero si finalmente acá están todos. Algunos le tienen como cosa a la radio pública, ¿no? Pero están todos, han venido todos los ministros y han venido los intendentes vienen y los gobernadores vienen y los representantes. Los que no vienen es porque no pueden y yo quiero creerles, ¿no?
Sí.
¿Qué hago? ¿Les creo?
Y algunos
bueno,
sí, algunos
no querrá. Vienen dos mujeres esta semana, después les cuento, les voy contando de a poco. Faltan dos mujeres dirigentes, por supuesto, peronistas ellas las dos, es lo único que les digo. Nada más. Estamos en el aire con mucha información. Tenemos las versiones de ustedes. Ponemos un poquito para descansar y recibimos las preguntas, claro. Un poquito, una de las versiones, dale.
Temblando vuelves a mí, dejándome tu adiós. Tus manos pequeñas, santiagueñas de mi corazón. Tu mano pequeña, santiagueña, de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu boca, como en las sabras del sol. Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mijo. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. Según. Ojos por ti, lágrimas de pasión. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre.
Los chalcha. Adivino, ¿no son los chalcha?
No, usted no adivina, usted sabe.
Usted gracias. Sí. Lo estamos escuchando, Chiche, cállese.
Estamos escuchando a los chalchaleros pedidos por Leandro, que vive en Santo Tomé Corrientes. Gabriel, nos escuchan en todo el país.
11-65-84-08-70. Sáquenle el micrófono, porque cuando no puede parar de hablar y está ensuciando el aire así. Gabriel es Catopodis, ¿no? Está diciéndole a Catopodis o a Gabriel de Ushuaia o a nuestros Gabrieles. Nosotros
tenemos muchos Gabrieles.
Tenemos muchos Gabrieles en nuestro club de oyentes, le quiero contar a Catopodis. Tenemos, hay algunos nombres que se repiten mucho a lo largo del país, por lo menos de los que nos escuchan a nosotros. Acá viene una horrible que viene de Twitter, escuche, Catopodis, sí. Que no se olvide de Villa Hidalgo. Hace 70 años que ningún intendente se hace cargo porque está en el límite con San Isidro. Es un desastre San Martín.
Bueno, paso un reconto rápido. Se asfaltaron las 20 calles de tierra que había en Villa Hidalgo hace 40 años. Hace 40 años que había 20, 30.
¿Cuándo se asfaltaron?
Con mi gestión. Se inauguró el sábado pasado el paso bajo nivel que compartimos con San Isidro, que es Villa Hidalgo de mi lado, Bulón del lado de San Isidro, un paso bajo nivel en Zarratea, que es zona de Villa Hidalgo. Se construyó un jardín maternal que se inaugura en 2 meses en Villa Hidalgo, en el final de Villa Hidalgo, donde yo estuve el sábado. Ya estamos llegando con el agua y con la cloaca en ese barrio y está en obra el Centro de Salud 17, que es el centro de salud que atiende toda la atención en toda esa zona. Y se inauguró un jardín maternal en Barrio Nuevo, que está al lado de Villa Hidalgo y que atiende también población de Villa Hidalgo. Y se empieza con la posta de salud también en Barrio Nuevo para inaugurarla en 2 meses.
A ver, un segundo. ¿El paso a nivel no es de la provincia de Buenos Aires?
Provincia de Buenos Aires, municipio de San Isidro.
Sí, ya sé, pero ¿quién la hace? ¿Quién lo hizo?
Una parte del financiamiento lo puso la provincia de Buenos Aires, una parte del financiamiento lo puso el municipio de San Isidro y nosotros también estamos contribuyendo con fondos en esa obra.
¿Cuáles son los principales fondos? ¿De quién son los principales fondos?
La obra la licitó San Isidro con fondos de la provincia y después fue completando con fondos el municipio de San Isidro y ahora estamos completando.
No, digo, hay que ser justos, ¿no? En eso estaba pensando, que en ese caso se trató de la provincia la mayor cantidad de fondos.
Es más o menos parejo.
Sí, me sigue escribiendo el tuitero. Las empresas de cable no quieren entrar porque tienen miedo que les roben. ¿Qué pasa en Villa Hidalgo con la seguridad?
No, la seguridad pasa en toda la provincia de Buenos Aires. En Villa Hidalgo y en cualquier rincón de la provincia de Buenos Aires la cosa está picante. Es un tema, la seguridad es una responsabilidad provincial, por supuesto. Nosotros pusimos 1.200 cámaras en San Martín, había 100, hoy hay 1.200, y había 100 patrulleros, había 10 patrulleros y hoy hay 80 patrulleros municipales. Pero igual la responsabilidad sigue siendo de la provincia, a la que nosotros le compramos patrulleros y se los damos, arreglamos todas las comisarías con fondos municipales y le pagamos toda la nafta a los patrulleros de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es responsabilidad directa nuestra, pero con fondos municipales nos hacemos cargo de buena parte de todos los gastos que tiene y de todas las necesidades que tiene la provincia.
Bueno, el de Villa Hidalgo protestan, así que va a haber que seguirse ocupando de Villa Hidalgo.
Seguiremos.
Las empresas de cable a veces entran y es peor el robo de las empresas de cable.
¿En qué sentido?
Con lo que te cobran y lo que no hay nada para ver, digo, me están robando.
Qué malo que
eso. Prefiero que no entren, mirá.
No, pero Villa Hidalgo es una muestra como varios barrios de San Martín que estaban al abandono absoluto, que tenían calles de tierra, que no tenían agua, que no tenían centros de salud, que no tenían jardines maternales. Bueno. Hoy Villa Hidalgo tiene todo asfaltado, jardín maternal terminado, centro de salud en obra.
Está complicado.
Bueno, y seguiremos trabajando para seguir sacándolo adelante.
Preguntas quiero, Rafa. Cecilia tiene una. Enojados. Preguntas, dale, preguntas. Una porque para dice, enojados estamos todos. Claro. Por una cosa o por otra estamos todos. Dale,
el que no está enojado es Hugo de Cabo. Dice, vamos, Cato, no afloje.
¿Te dicen Cato? Cato,
me dicen Cato, sí, claro. Sí.
Cato me suena a un oriental, ¿no?
Sí, claro. Al asistente del Sabispón Verde.
¡Claro! Ahí está.
Era Bruce Lee.
Totalmente, dale,
sabe
Ceci.
Todo,
sí, sabe todo.
Era Bruce Lee.
Lástima que está de mal humor, pero si no, sabe todo. No, dale, Ceci.
Catopodis, este es el segundo mandato como
intendente, claro, ¿no? Fue reelecto, ya lo dijimos. Usted
bueno,
está sorda,
Ceci. Espera, que lo que quiero preguntarle es si en la gestión de María Eugenia Vidal hay algo que rescata, que ha hecho distinto que como gestionaba la provincia el peronismo tradicional, digamos. ¿Qué ha hecho algo bien Vidal?
Y me cuesta rescatar alguna política, digo, en términos de la administración de los fondos de manera más equitativa, no, claramente beneficiaron e hicieron lo que ellos criticaban, ¿no? Beneficiaron a los municipios de Cambiemos por sobre cualquier otro municipio de la oposición. Nosotros en 4 años no hemos tenido casi obra, no hemos tenido...
¿No está el Metrobús? Ah, sí, sí está usted en la foto con cara, una cara tremenda.
No, le dijo que no.
Y la historia del Metrobús es así, María Laura. La obra era en la Ciudad de Buenos Aires, se interrumpió en la General Paz y la siguieron en 3 de febrero, durante 3 años. No saltearon un modelo bastante original de cómo planificar el trayecto del Metrobús, ¿no? La gente venía con el Metrobús, paraba en General Paz y después seguía en 3 de febrero. Logramos con los vecinos de San Martín reclamar la obra de la Ruta 8 que incluía el Metrobús y logramos que se haga. Pero es la única obra o son muy pocas las obras en
el top, el top.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña dulce como el mistol. Y mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. Lloran mis ojos por ti, lágrimas de pasión. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz, carita risueña, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho, como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Y mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
Más versiones pedidas por ustedes de La Amorosa en esta oportunidad, interpretada por Alfredo Ábalos. César está en Saavedra y Beatriz también está en la Capital Federal. Los dos se comunicaron al 11-65-84-0870 para escuchar la versión de don Alfredo Ábalos.
¿A dónde habíamos interrumpido? Porque nos viene el top y esto está tan caliente que se
viene
la...
En la inauguración del Metrobús.
Ah, bueno, no,
Catopodi estaba diciendo que lo
cuentearon. Tuvo que no, lo importante es que
Vidal
dijo
no hizo nada bien.
Que tuvo que hacer un esfuerzo y un reclamo para que también hicieran el Metrobús en San Martín.
Sí, yo no digo que Vidal no hizo nada bien, yo creo que
algo bueno tiene, no es algo bueno. ¿Sabe por qué? Porque la idea es también cerrar la grieta en esos
claro,
aspectos.
Claro, pero por eso estaba aclarando. Yo creo que hasta tuvo buenas intenciones, me parece que los resultados fueron malos, ¿no? Deja la provincia con más pobreza, con más desocupación, y en general en materia de obra pública es
pero para ser justo, para usted, Daniel Scioli, ¿fue un buen gobernador?
Y creo que cada gobernador tiene su situación, sus desafíos. Yo fui crítico de esa gestión y lo he hablado con él en algún momento, porque creo que realmente en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, venimos desde hace ya muchos años sin las transformaciones que necesitamos. Cambiar la seguridad en la provincia de Buenos Aires va a llevar 10 años, pero un día hay que empezar, hay que dar vuelta. La policía de la provincia de Buenos Aires... es una fuerza de 90.000 hombres manejadas desde un ministerio, desde un escritorio en La Plata. Eso es inviable. Es la única institución que no tuvo una reforma integral desde la Avenida de la Democracia, desde hace 40 años. Es la única institución que no tuvo un cambio sustancial. Yo creo que hay varios temas en la provincia de Buenos Aires que hay que darlos vuelta como un guante, que hay que terminar con una inercia en materia de salud, en materia de educación. Y no son todos problemas vinculados a los recursos. En materia de salud y en materia de educación no es un problema de recursos, es un problema de pensar cómo volver a represtigiar la educación y la escuela pública, cómo generar un sistema de salud que sea de calidad con una cantidad de recursos que hoy interactúan entre el sistema de obras sociales, el sistema de prepagas y el sistema público, y me parece que son temas que en la provincia de Buenos Aires desde hace muchos años no se viene dando respuesta.
Vamos, que sí, viene la corrida, porque que, se termina el programa.
Ir un poquito a la política y preguntarte cómo te imaginas la convivencia entre la Cámpora gobernando la provincia y los intendentes del peronismo tradicional.
No hay una división y una distinción en cuanto a lo que hay que hacer, a cómo hay que encarar esta etapa en la provincia de Buenos Aires. Estamos todos bastante comprometidos con hacer bien las cosas, con sacar esto adelante, con poner en marcha otro modelo, con entender que el cambio de un gobierno no puede ser que signifique romper un país, que tienen que ser procesos medianamente ordenados, de transiciones bien organizadas, y creo que lo fundamental es de acá a fin de año que esta gente no rompa más nada, que este gobierno ya no le vamos a pedir que reactive la economía ni que frene la inflación, lo que le pedimos es que se vayan sin romper más nada y entender que a partir del 10 de diciembre vamos a poner en marcha un proceso con más diálogo, construyendo un acuerdo para salir de esta gran crisis que nos dejan. Vamos a tardar varios meses para entender la dimensión de la crisis que tiene el país. Nosotros la vemos todos los días y no es solo alimentaria, no es solo social. Esa es la más visible, la que más nos duele, pero es del empresario pyme que se le hacen interminables estos días hasta el 10 de diciembre, con tasas del 80 o del 90%, con comercios que todos los días bajan las persianas, o de la clase media que está sobreendeudada, para la que el aguinaldo no significó nada porque no pudo llegar al consumo el aguinaldo. Se le fue antes en el pago de una boleta de luz o de una deuda de las expensas o una deuda. Bueno, esos son los problemas cotidianos de todos los días que nosotros tenemos que poder generar hacia adelante un horizonte de que se van a ir ordenando. Vamos a ir resolviendo los problemas uno a uno.
Una cosa que me quedaron dos cosas pendientes, pero una, cuando estábamos hablando de lo que circula en los diarios sobre los posibles integrantes del gabinete, pensaba que más allá de que son personas, Cecilia y Gabriel, corríjanme, de que no son personas con un perfil muy alto, porque son los que están trabajando más cerca de Alberto Fernández, los que se nombra, el que más se conoce creo que es a Felipe Solá, sino que además no son personas de las que se puede hablar de una fortuna, ¿no? Creo que Alberto Fernández es de los presidentes o candidatos que tienen menos fortuna, ¿no?
Sí, aparecía como en su patrimonio personal de los más.
Pero cuando estamos hablando de estos potenciales ministros, también estamos hablando de personas que no tienen una fortuna, ¿no? Una fortuna personal, digo como dato.
Sí, me parece que hay una vara bien alta por parte de la sociedad vinculada al tema de la ética, de la transparencia. Y creo que eso va a estar presente en el gobierno y en el gabinete y en todas las decisiones de Alberto, y me parece que eso está muy bueno.
Había una pregunta pendiente, Rafa.
Sí, de Mariano de Villa Crespo. Dice, ¿qué medida tomada en el partido de San Martín por vos te parece distintiva del resto? ¿Y cuál crees que estaría bien que se replicara en el resto?
Mira, nosotros tenemos un programa para nosotros muy importante, que es el de primera infancia, jardines maternales de 45 días a 4 años, después ya van al sistema público provincial, y son jardines en los lugares más pobres de San Martín, uno en Villa Hidalgo, pero en cada barrio vamos construyendo con la idea de que el cuidado no esté supeditado al bolsillo de la persona, de que pueda pagar o no pueda pagar un jardín, o a que el nene lo termine cuidando la tía o la hermana de 14 años, ¿no? Que haya en cada barrio una política de cuidado para esa infancia, para ese momento. Y otro programa que para nosotros es muy importante es el Volver a la Escuela. Nosotros hace 8 años vamos a buscar a todos los chicos que dejan la escuela. Lo hacemos entre enero y marzo con 300 voluntarios y logramos que más de 5.500 adultos, adolescentes y chicos vuelvan a entrar a la escuela, vuelvan al sistema, y después les hacemos un seguimiento, todo financiado por el municipio, con un tutor, para que la escuela que lo expulsó no lo vuelva a expulsar, y eso se complementa con un programa de apoyo escolar en 30 lugares para chicos de primero, segundo, tercer y cuarto grado, que es donde tenemos la repitencia más grave. Apoyo escolar que significa un lugar, un espacio gratuito, público, con un docente que acompaña a ese chico para que llegue a cuarto grado. Hoy los chicos llegan a cuarto, quinto, sexto grado sin saber leer y escribir, y esa es la primera restricción que tenemos que poder resolver.
Me interesa mucho esto último que está diciendo, porque hemos traído a lo largo de estos años, estos tres años, a mucha gente que trabaja en educación y en salud en la provincia de Santa Fe, y el Partido Socialista ha hecho este trabajo de ir a buscar a los que no terminaron el colegio, por eso han venido acá distintos tipos de funcionarios, y de ir a buscar a las mujeres que no iban a hacerse revisiones médicas, de llevar de todo lo que es prevención a los lugares donde la gente no está viniendo porque no puede pagar el boleto, porque no sé, por muchas razones sociales, eso de ir a buscar lo que
salir al encuentro de, ¿no? Claro, el que llega al mostrador del municipio es un privilegiado, porque logró vencer una cantidad de obstáculos culturales y hasta económica de bolsillo. Todo lo que sea sacar el escritorio y el municipio a la calle nos ha dado muchos resultados.
Y que, insisto y voy a insistir, Santa Fe es un modelo en ese sentido, tanto en educación como en salud. De saber, empezaron en Rosario, siguieron en otras ciudades de la provincia, de saber quiénes viven en cada lugar, qué les falta, de ir a buscarlos, ir con las vacunas, ir a buscar los que no terminaron el colegio, o ir a buscar las chicas que después pueden quedar embarazadas, ¿no? Porque sí. Salud también debería ir a buscar.
Lo hacemos cumpliendo el calendario de vacunas, lo hacemos con las embarazadas y los chicos recién nacidos, que es la población materno-infantil a la que, en particular, en este último tiempo le estamos focalizando todos los esfuerzos, pero claramente es con el Estado saliendo al encuentro, recorriendo cada cuadra, trabajando con las redes de organizaciones sociales, de los curas villeros, del padre Pepe, con un programa de género muy fuerte que tenemos y que como cosa innovadora también tiene un trabajo con grupos de hombres violentos. Es decir, no solo que trabajamos con la mujer víctima de la violencia, con el botón de pánico, con...
No alcanza, hay muchos femicidios también en San Martín, le digo, porque claro, más de una vez los tengo que anunciar.
Trabajamos hace 4 años con grupos de hombres violentos, con terapias, son talleres grupales, buscando la manera de que también ese que fue victimario de alguna manera pueda modificar parte de sus hábitos, y con un programa de justicia penal restaurativa, que significa tomar al pibe que comete el primer delito, ese pibe que comete el primer delito, que roba el primer par de zapatillas y la primer bicicleta, termina con una carrera delictiva ya definida. El sistema penal, el Estado llega tarde, y cuando llega tarde llega mal, llega con 20 años, reclusión perpetua. Ese pibe avisó muchas veces. Avisó cuando se fue de la escuela y el Estado no lo escuchó. Avisó cuando se fue de la familia y el Estado no lo escuchó. Y avisa cuando se roba el primer par de zapatillas. Bueno, ahí nosotros tenemos un programa municipal con la justicia, financiado por nosotros, para abordarlo. Y para abordarlo de una manera diferente, porque si lo abordamos con las mismas recetas, los resultados van a ser los mismos. Entendemos que tenemos que pensar en otra cosa si queremos empezar a modificar las raíces del problema de la inseguridad y del problema penal, que está vinculado fuertemente a la falta de oportunidades.
Acá mucha gente está diciendo, hablándome y escribiéndome sobre la inseguridad en San Martín. A ver, nos ordenamos. Se vienen los auspicios, se vienen los regalos y seguimos hablando con Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín, que hoy nos visita. Rafita.
Érico está en San Rafael Mendoza, no nos escucha desde el principio porque dice que estaba trabajando en la finca, le había pedido cita rosa, yo ya lo pasamos. Bueno, entonces pónganos del portezuelo, que es lo que está sonando, le damos el gusto a todo el mundo.
Mañana tenemos el bolero de los miércoles, digo, para que no crean que todo es folclore y después vamos a poner rock y todo. Todo argentino, Gabriel, somos un poquito en eso, ¿cómo se diría? Chauvinistas, porque no... Pero es la verdad, acá bien. Ponemos todo argentino y a veces latinoamericano, cuando hacemos, o sea, nos zarpamos
unos locos
y latinoamericanos ponemos y disfrutamos también. Rafita, ¿podés entregar? Porque tengo otras cosas para comentarle a Catopodis, aunque en realidad estoy con el tema que dijo, que supongo que se debe replicar a muchos otros lugares, esto de que la ventanilla de atención social de San Martín atendía a 1,000 familias y ahora en 2017, y claro, después las devaluaciones, más de 3,000, ¿no? Eso es lo que me impacta, que no es novedoso, que sabemos que pasa en otros lugares.
Es cantidad y, como te decía, María Laura, es diversidad en cuanto a las demandas y el tipo de familia que se acerca.
¿Y esas familias? ¿Son todas familias que no tienen trabajo o no necesariamente? Porque la verdad es que ahora lo que vemos con el número de pobreza es que
tienen
hay gente
trabajo,
que tiene trabajo y cae en la pobreza.
En el 2001, el que estaba dentro del sistema... No había inflación o no había nivel, y zafaba. Y el que estaba afuera estaba como complicado. Acá está complicado el que está afuera, claramente, pero el que está adentro, hoy un salario medio del sector textil en San Martín puede estar en 15.000 pesos, 18.000 pesos.
Claro,
entonces,
dos salarios
esa
de
familia
eso,
es un drama frente a las devaluaciones y al aumento de precios, que además golpean, porque pensemos que la inflación es del 60 anual, pero el pollo, los remedios, la leche, están arriba del 80 o del 90. Entonces, claramente, y vos lo conocés desde tu materia, no hay dudas de que el golpe es mucho más fuerte a la hora de cuánto significa eso en relación al bolsillo.
Estaba leyendo un tuit de Labaña, ¿no? En medio de esta pobreza crónica, resultado de 8 años de peleas con Urtubey, creemos necesario que las alternativas dejen de ser frivolidad o populismo, ajuste o estatismo, demagogia macrista o cristinista. Mientras ellos pelean, consenso federal propone. Esa es la diferencia. Lo puso ayer.
Bueno, pero una campaña no se le niega a nadie.
Entonces, bueno, pero todos podríamos pensar lo mismo, ¿no? Que en ese sentido, que todos están haciendo campaña, también lo que dice el presidente, también lo que dice Alberto.
Bueno, pero me parece que en el caso de Labaña, está tratando de ver cómo sostenerse en esta disputa electoral de cara al 27 de octubre, y me parece bien que utilice los recursos y que exprese lo que crea.
Nosotros seguimos sin lograr que venga Labaña, ¿no? Bueno, nada, es un dato. Pero sí vino Urtubey, vino Balibuca, acá vienen todos. Pero Labaña no vino. ¿Entregaste los regalos?
No todavía.
Dale.
Amanda, que vivís en Jujuy, vas a recibir en LRA22 este fantástico paddle watch que sale para allá.
Qué cantidad de gente nos escucha en Jujuy. Mm-hmm. Qué alegría mandarlo para allá. Lo mandamos nosotros a la radio, ¿eh? Lo mandamos a la radio y te avisamos y vos lo recibís. Dale.
En cambio, estas dos personas que voy a nombrar ahora,
sí, Luis
y Gabriela, tienen que pasar por Maipú 555. Gabriela viene desde La Plata, es estudiante de arquitectura y quiere ir a Casa Foa, le damos el gusto.
También. ¿Y cómo hace? ¿La tiene que venir a buscar acá?
Sí, pasa por acá. Y Denise, que le gusta el teatro, se va a ver algo de lo que esté en cartelera ahora en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en todas sus salas.
Marcelo,
sí,
no sé si te está pasando a vos como a mí, pero yo no paro de recibir, estoy muy concentrada en el reportaje de Catopodis, pero no paro de recibir cosas en relación al debate. Mirá, un juez de la Cámara Electoral. Sí. La Cámara Electoral que quiere una foto, nada, estaría en el aire yo en general. Entre una cosa y otra. De todos los moderadores. Bueno, Bonelli ya te conté que me escribió. Ahora el productor general del debate, que es Claudio Martínez, seguramente lo conocen. Parece, esto es re importante. Dijo Catopodis cuando se sentó, el debate va a ser importante.
Me parece que está bueno que los candidatos a presidente puedan debatir, puedan exponer sus ideas, la gente los podamos y los electores escuchar y que cada uno saque lo mejor de ese diálogo, de ese debate. Me parece que es una buena práctica.
Puede llegar a ser sumamente afilado. No sé por qué imagino esto, ¿no? Pero me imagino que va a ser afilado, que van a estar todos muy alertas. No sé si habrá. Ojalá se hable de propuestas.
Se llega súper coacheado, se llega como muy entrenado. Entonces es como un desafío ahí ver quién logra plantear su escenario, ¿no? Como la estrategia que cada uno pensó, cómo convive con la de los demás.
Claro, porque se transmite por todos lados, se repite, o sea, no es que es un debate y nada más.
No, a diferencia del de hace 4 años, todos sentimos que vamos ya jugando el partido de la final, ¿no? No es que no está tan claro que haya un balotaje, con lo cual claro, puede ser el debate.
Puede ser el debate, se transmite en directo, se transmite en diferido, se repite, como decía, por la radio, por la tele. Es ley, lo organizan los jueces, ya cada vez tiene una importancia más grande, es más importante, y como dice Cecilia, los candidatos van coacheados pensando, nos están mirando por la tele, no sabemos cuánto es real, cuánto van a decir porque los están mirando, porque les contestó el otro.
Pero hay espacio para decir, o sea, en el 2015 claramente hubo un debate de propuestas y propuestas y propuestas sin nadie explicar cómo eran las cosas. Ahora se puede decir enunciados nada más.
Bueno, pero me parece que en general la audiencia, los electores están más exigentes, ya no alcanza con frases hechas, con eslogan. Yo lo veo en mi ciudad y me preguntan, bueno, ¿qué voy a hacer los próximos 4 años en San Martín? Y en general la veo la gente con ganas de poder exigir y poner la vara bien alta, y me parece que el otro dato es el carácter federal, ¿no? Esta cosa de no mirar todo desde el ombligo de la Ciudad de Buenos Aires, de que haya un debate que también se desarrolle en el interior, que lo puedan escuchar todos, de todo el país, eso también está bueno.
Y esto que a lo largo de esta entrevista fuiste diciendo, la gente sube la vara, cada vez sube la vara, quiere más cosas, quiere no pasar angustia para llegar a fin de mes con las necesidades básicas cumplidas y no estar angustiada, pero también quiere transparencia, también quiere institucionalidad, también quiere funcionarios honestos.
Sí, la gente pide cosas sencillas, María Laura, quiere tener laburo, quiere cuidar a los propios, a los suyos, quiere progresar, quiere poder organizar las vacaciones del verano, quiere poder ahorrar unos pesos para mejorar y ampliar la casa, y por supuesto que eso tiene que tener una correspondencia con un país que vaya generando la idea de que todos los días vamos un poquito mejor y no un poquito peor.
Marcelo, ¿me acompañás a Santa Fe aunque no salgas al aire?
Sí, vamos a comer bogas.
Gabriel, ¿usted lo va a acompañar a Alberto Fernández?
A Santa Fe,
digo, no para sé. Saber si nos vemos, qué sé yo.
Nos vemos.
Porque
si
él va con
aviso.
Gente, ¿no? Él Y sí, claro, quizás, ¿por qué no? Si estás
no, será
cabeza.
Una decisión de Alberto quiénes son
los que lo acompañan. Sí. Vamos a ver, viene eligiendo gobernadores.
A mí me gusta el corte, el momento del corte, ¿viste? Cuando van todos, se le van todos.
Eso es, eso sí.
La imagen de la tele de esa, todos sí, los que le van encima y le dicen. Está parado ahí.
Ahí voy a sacar el teléfono y sacar fotos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por haberse venido a Radio Nacional.
Un honor estar compartiendo este hermoso programa.
Lo hemos pasado realmente bien, ¿no es cierto, Chiche?
Qué espectacular. Poco no comimos nada, pero bueno,
no,
a veces
comimos
se lo pasa.
No,
hay tu problema, Chiche. Claro.
Es verdad. Pero mañana viene Pietro Sorba, que es nuestro...
Con la mano vacía.
Hasta mañana, chao.